Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La secretaria general del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Sujarti, valoró la implementación exitosa del programa de Campus Merdeka o el Campus Independiente en conmemoración del 79 aniversario de la República de Indonesia en el Ministerio de Educación y Cultura el sábado. A través de un comunicado oficial, Sujarti afirmó que este programa había tenido un impacto positivo en millones de estudiantes y graduados universitarios en Indonesia. Según ella, la libertad para aprender es una gran lucha que traerá cambios significativos en el sector educativo. También transmitió el compromiso del gobierno de apoyar a los docentes. Según ella, Mobilizing Teacher Education, que se centra en mejorar el liderazgo docente, ha producido miles de educadores que se atreven a generar cambios. Añadió que la mayor transformación digital en la historia de Indonesia también había ayudado a profesores y directores de escuelas a crear un mejor entorno de aprendizaje. Además, el ecosistema cultural se está desarrollando cada vez más con apoyo a individuos y comunidades en los campos de las artes, el idioma y la literatura. Según ella, los logros de Indonesia a nivel internacional también han aumentado, como el reconocimiento del indonesio como idioma oficial en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cultura y la Ciencia, o UNESCO, el año pasado. El economista principal del Institute for Development of Economics and Finance, o Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, Didi Junaidi Rahbini, cree que la selección de un nuevo ministro de Finanzas es importante para garantizar que se pueda alcanzar el objetivo de ingresos estatales de 2,996,9 billones de rupias en el año 2025 logrado. Citado por Antara en Yakarta el sábado, dijo que hay dos factores que determinarán el logro del objetivo de ingresos, a saber, el factor de poder adquisitivo y la capacidad del Ministerio de Finanzas a través de la figura del ministro. Según sus palabras, el próximo año el objetivo de ingresos estatales provenientes de impuestos alcanzará casi 5 veces el objetivo de ingresos estatales no tributarios. Didi cree que la realización del objetivo de recaudación de ingresos estatales, especialmente impuestos, enfrentará una serie de desafíos, por lo que realmente se necesita la capacidad de un ministro de finanzas. También destacó la importancia del crecimiento económico nacional y los esfuerzos para mejorar el sistema tributario. Aparte de eso, es también necesario aumentar el cumplimiento de los impuestos por parte de los contribuyentes, una aplicación estricta de la ley contra los perpetradores de evasión fiscal, así como explorar el potencial fiscal del gran volumen del sector informal. Según él, la reforma fiscal debe continuar, incluida la digitalización y la ampliación de la base imponible, así como un aumento significativo de la capacidad de recaudación de impuestos. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica afirmó que Indonesia estaba a salvo del impacto del terremoto de magnitud 7 que sacudió las aguas rusas la madrugada del domingo. Citado por Antara en Yakarta el domingo, el jefe del Centro de Terremotos y Tsunamis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Daryono, dijo que según los resultados del modelado y análisis del tsunamis realizados por el equipo de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, el terremoto no tuvo un impacto significativo en Indonesia. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica informó que se produjo un terremoto de Kamchatka, Rusia, con una magnitud de 7,0 y se actualizó a magnitud 7,1 el domingo a las 2:10 horas Indonesia Occidental. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar en las coordenadas 52,97 grados latitud norte, 160,01 grados longitud este, con una profundidad de 35 kilómetros. Se informó que el terremoto fue un tipo de terremoto poco profundo que se cree que fue provocado por la actividad de subducción de Kuril Kamchatka con un mecanismo de falla de empuje. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico proporcionó información de que este terremoto tiene el potencial de provocar un tsunami local en Rusia. El embajador de la Federación Rusa en la República de Indonesia, Sergei Tolchenov, expresó sus felicitaciones por el 79 aniversario de la República de Indonesia, que se celebra cada 17 de agosto. En un video difundido el sábado, afirmó que las relaciones entre Rusia e Indonesia son tradicionalmente amistosas y constructivas. Él cree que Indonesia e Indonesia pueden lograr una cooperación más productiva. En el video, Tolchenov también espera que la amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos de los dos países se fortalezcan en el futuro. Sergei Tolchenov fue nombrado embajador de Rusia en Indonesia el pasado mes de junio por el presidente ruso Vladimir Putin, reemplaza a Lyudmila Vorobieva, quien ha representado a Rusia en Indonesia durante 5 años. Antes de servir en Indonesia, este diplomático ruso fue consejero ministerial en la Embajada de Rusia en Yakarta. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el sábado que al menos 40.074 personas habían muerto en la guerra entre Israel y militantes palestinos. Citado por la AFP en Yakarta, el número de víctimas incluye 69 personas asesinadas en las 48 horas anteriores. El Ministerio de Salud también enumera 92.537 personas heridas en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra, cuando militantes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre y ya dura 11 meses. El hospital Al-Auda en el norte de Gaza emitió una serie de advertencias sobre la posibilidad de detener sus operaciones debido a la escasez de combustible. Citado por Antara en el Yakarta el sábado, el director interino del hospital, Mohamed Salha, dijo que el sector sanitario en el norte de Gaza estaba experimentando una escasez de suministros médicos y se estaba quedando sin combustible. Según él, actualmente el hospital Al-Auda depende de pequeños generadores para proporcionar servicios de salud esenciales a los pacientes. Desde el comienzo de la guerra, el ejército israelí ha atacado hospitales e infraestructuras sanitarias en Gaza, dejando a muchos hospitales incapaces de funcionar y poniendo en peligro las vidas de pacientes. y víctimas heridas. Israel también ha restringido la entrada de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible a Gaza y ha permitido solo una ayuda mínima a las organizaciones internacionales. El gobierno local de Gaza y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo han confirmado que la limitada ayuda que llega a Franja de Gaza no es suficiente para satisfacer las enormes necesidades de la población. Las autoridades chinas han reforzado sus controles fronterizos para evitar que el virus viruela símica o Mpox entre al país. Citado por Antara en Yakarta el sábado, la Administración General de Aduanas de China anunció medidas de seguimiento más estrictas para las personas y mercancías procedentes de zonas afectadas por el virus de la viruela símica o Mpox. Todos los viajeros que experimenten síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o erupciones cutáneas deben informar su condición al ingresar. Estas medidas estarán vigentes durante 6 meses. Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de África, declararon el martes el brote de la viruela símica o Mpox como una emergencia de salud pública para la seguridad continental. Al día siguiente, la Organización Mundial de Salud declaró la situación del virus de la viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde principios de 2024, más de 12 países africanos han reportado el virus de la viruela símica y la República Democrática del Congo representa más del 90% de los casos reportados. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el director general de Migración promueve protección de trabajadores migrantes en la reunión de los jefes de divisiones de asuntos consulares de los ministerios de relaciones exteriores de la ASEAN. Estimados oyentes, el director general de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Silvi Karim, alienta la protección de los trabajadores migrantes contra los peligros de los actos criminales de trata de personas, considerando su contribución a la calidad y un crecimiento económico inclusivo en la ASEAN. Silmi lo transmitió en la 27ª reunión de los directores generales de departamentos de inmigración y jefes de divisiones de asuntos consulares de los ministerios de relaciones exteriores de la ASEAN en Nha Trang, Vietnam, el miércoles. En la reunión, Silmi Karim dijo que Indonesia, con su abundante potencial de recursos humanos, es un blanco fácil para los sindicatos de tráfico de personas en la ASEAN, donde más del 85% de las víctimas son contrabandeadas hacia, desde y dentro de la región. Durante el periodo de 2000 y 2023 se registraron 2.434 casos relacionados con fraude en línea manejados por representantes de Indonesia en la región del sureste asiático, a saber Camboya hasta 1.233 personas, Myanmar 205 personas, Filipinas hasta 469 personas, Laos 276 personas, Tailandia, 187 personas, Vietnam, 34 personas y Malasia, 30 personas. Silmi explicó que el nuevo modo de casos de trata de personas que involucran a ciudadanos indonesios son los esquemas de fraude en línea, como inversiones falsas, estafas amorosas y lavado de dinero. Las víctimas fueron reclutadas y atrapadas con promesas de empleos lucrativos en países vecinos, pero terminaron en la trampa de la explotación. Las formas de explotación laboral llevadas a cabo por empresas contra ciudadanos indonesios incluyen largas jornadas de trabajo, retención de documentos, multas excesivas, restricciones de movimiento y comunicación y amenazas y actos de violencia. Según Silmi, el presidente Indonesio Joko Widodo ha dado instrucciones específicas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para prevenir y erradicar delitos transnacionales como el tráfico de personas desde Indonesia al extranjero. En este caso, según él, la Dirección General de Inmigración está haciendo esfuerzos para prevenir y erradicar el tráfico de personas con la cooperación regional e internacional. Por otro lado, el director general de Inmigración considera que la cooperación entre los países miembros de la ASEAN contribuye significativamente a los esfuerzos para repatriar a los ciudadanos indonesios que son víctimas de la trata de personas. En el año 2022, unos 484 ciudadanos indonesios habrían sido repatriados desde Camboya, de los cuales 202 en aviones fretados, así como 23 ciudadanos indonesios de Laos. El 26 de junio de 2023, Inmigración de Indonesia junto con el gobierno filipino lleva a cabo una operación de rescate para 137 ciudadanos indonesios que estaban atrapados en empresas fraudulentas en línea. Luego, en julio de 2023, 10 ciudadanos indonesios fueron repatriados desde Camboya con la ayuda del gobierno local, mientras que otros 26 ciudadanos indonesios fueron repatriados desde Myanmar con la ayuda de la Embajada de Indonesia en Yangon tras ser sospechosos de ser víctimas de trata de personas. Espera que los directores generales de departamentos de inmigración y jefes de divisiones de asuntos consulares de los ministerios de relaciones exteriores, especialmente el foro de ASEAN Head of Special Unit on People Smuggling, o jefe de la unidad especial para el tráfico de personas de la ASEAN, pueda proporcionar beneficios para resolver los problemas en la región de la ASEAN, especialmente el problema del tráfico de personas. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de agosto de 1945. Se aprobó la Constitución de la República de Indonesia. La Constitución de la República de Indonesia de 1945, o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 45, es la base para la organización del Estado de Indonesia. La Constitución de 1945 fue aprobada como una constitución estatal por el Comité Preparatorio de Independencia de Indonesia el 18 de agosto de 1945. Durante el periodo de 1999-2002, la Constitución de 1945 se ejecutaron numerosas reformas políticas mediante enmiendas a la Constitución, lo cual resultó en modificaciones de todas las ramas del gobierno, así como también en disposiciones adicionales de derechos humanos en Indonesia. La fecha de aprobación entonces se conmemora como el Día Nacional de Constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de agosto de 2005. Un corte de energía masivo se produjo en Java y Bali. El apagón de Java, Bali, el 18 de agosto de 2005 afectó a unos 100 millones de personas y fue uno de los mayores apagones de la historia en Indonesia. Este corte de energía se produjo debido a daños en la red de transmisión línea aérea de extra alto voltaje Java, Bali, 500 kilovatios. Este corte de energía lo experimentaron 120 millones de personas y fue el mayor corte de energía en la historia de Indonesia. La red eléctrica falló en varios puntos de Java y la isla vecina de Bali, provocando, entre otros, la cancelación de más de 40 viajes de ferrocarril eléctrico en la ruta Yakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Mientras tanto, en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, la interrupción de la electricidad duró alrededor de 4 horas y provocó la demora de muchos vuelos. Terminamos hoy en la historia con el 18 de agosto de 2018. La inauguración de los Juegos Asiáticos de 2018, Asian Games. Los Juegos Asiáticos o Asian Games son evento multideportivo que se celebra cada 4 años y en el que participan deportistas de todos los países de Asia perteneciente al Consejo Olímpico de Asia. Los Juegos Asiáticos de 2018 tuvieron lugar en las ciudades de Yakarta y Palembang en Indonesia. El presidente Joko Widodo, acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla, inauguró oficialmente el evento deportivo de los Juegos Asiáticos de 2018 en la estación principal de Bung Karno, Yakarta, el sábado 18 de agosto. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Hasta mañana con otra información histórica. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata: el ministro de Juventud y Deportes confirma 35 atletas para los Paralímpicos de París de 2024. Así, manténganse en sintonía. Oyentes, los Juegos Olímpicos de París de 2024 finalizaron el 11 de agosto y el contingente indonesio de 29 atletas que compitieron ganó 2 medallas de oro en escalada y levantamiento de pesas, así como una medalla de bronce en badminton. Ahora Indonesia mira con optimismo volver a ofrecer lo mejor a sus deportistas en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, que tendrán lugar del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024 en París, Francia. Un total de 35 atletas paralímpicos de Indonesia participarán en el Campeonato Mundial para Atletas con Discapacidad. El número de 35 deportistas que se clasificaron para los Juegos Paralímpicos de 2024 es el mayor contingente indonesio en la historia de la participación en los Juegos Paralímpicos. A modo de comparación, cuando se celebró la edición de 2020 o 2021 en Tokio, el contingente rojiblanco en ese momento solo contaba con 23 atletas compitiendo en 7 deportes. Como resultado, Indonesia se llevó a casa 9 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. La inauguración del contingente de deportistas paralímpicos estuvo a cargo del ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Dito Aryo Tejo, en la Casa de Atletas de Entrenamiento Paralímpico de Delingan, de la Regencia de Karanganyar, provincia de Java Central, el jueves. El ministro Dito Aryo Tejo en su discurso dijo que su parte había visto y monitoreado los preparativos del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia para sus atletas que ingresarían a la arena de los Juegos Paralímpicos de París de 2024. El ministro Dito enfatizó que junto con el Comité Paralímpico Nacional, el gobierno había llevado a cabo un programa de entrenamiento nacional a largo plazo, preparación para los Juegos Paralímpicos de París de 2024. Para los Juegos Paralímpicos de París de 2024, el objetivo es conseguir un oro, 2 platas y 3 bronces. El ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, reveló que las bonificaciones para los ganadores de medallas en los Juegos Paralímpicos de París serán las mismas que en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, una de las cuales es que el ganador de oro recibirá 6.000 millones de rupias. Mientras tanto, en la misma ocasión, la vicesecretaria general del Comité Paralímpico Nacional, Rima Ferdianto, dijo que había 8 atletas que habían ido a París y 27 atletas que aún no habían salido, de un total de 35 atletas para 10 deportes. Rima reveló que los 27 atletas y todo el contingente restante los seguirán a París el 20 de agosto. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyente,
Bali, también conocida como la Isla de los Dioses, es famosa por su belleza natural y su rica cultura en forma de tradiciones, artes y costumbres. Además, Bali también tiene una riqueza y diversidad de propuestas culinarias interesantes. Incluso, en cada región de Bali hay diferencias y características culinarias, desde comidas hasta snacks que pueden utilizar como amigos para tomar café o té. Uno de estos snacks es Jaje Laklak. Este pastel es un plato que se sirve en el 10º Foro Mundial del Agua para los delegados que visitan el destino turístico de Hateluwi, Tabanan, Bali. Oyente, Kue Laklak, o comúnmente llamado Jaje Laklak, es un pastel pequeño con un círculo de una línea central de 3 centímetros y tiene un sabor suave. Jaje Laklak es similar a Serabi en Java Central y en Bandung, Java Occidental. Jaje Laklak se vende comúnmente en mercados tradicionales o puestos de pasteles tradicionales en Bali. Los ingredientes para hacer Jaje Laklak son harina de arroz mezclada con agua, azúcar y colorantes naturales, como las hojas de suji para el color verde y leche de coco para el color blanco. Luego, la masa se moldea utilizando moldes de arcilla. Una vez cocido, Jaje Laklak tendrá agujeros en su superficie. Por lo general, se sirve con azúcar moreno derretido y una pizca de coco rallado. La elaboración del Laklak sigue siendo muy tradicional, utilizando estufa y leña, lo que le confiere un aroma y sabor distintivo. Oyente, Jaje Laklak de Bali, que es perfecto para disfrutar con café o té, está estrechamente relacionado con la comunidad y la religión hindú, en la que, en el hinduismo balinés, la repostería suele ser un elemento ceremonial. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata Gontor celebrará un Jambore Scout musulmán en el año 2025. Estimados oyentes, el internado islámico Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo en la provincia de Java Oriental celebrará el Jambore Scout Musulmán Mundial de 2025 para animar una serie de eventos del centenario de Gontor. La actividad del Jambore Mundial de Exploración Musulmana se lanzó oficialmente coincidiendo con el Día Nacional de Scout el 14 de agosto. El miembro de la Junta del Wakaf PMDG, el profesor Dr. Kiai Haji Husnan B. Panani, dijo que la actividad del Jambore Estándar Internacional contó con el pleno apoyo del Movimiento Nacional de Scout. El evento se llevará a cabo en Bumi Perkemahan Nasional Cibubur, Yakarta, del 9 al 14 de septiembre de 2025. Estimados oyentes, el tema planteado en esta agenda, continuó Husnan, representa los sueños de todos los scouts musulmanes del mundo que quieren la paz, especialmente para los países musulmanes del mundo. El tema planteado es We are Muslim, Civilized, United and Peaceful. Husnan apunta a que esta agenda puede abarcar a todos los exploradores musulmanes repartidos por varias partes del mundo, así como convertirse en una transmisión de paz para todos los humanos. Habrá decenas de miles de miembros scouts de todo el mundo que participarán en este Jambore Mundial Musulmán. Estimados oyentes, los internados islámicos en Indonesia desempeñan un papel muy importante tanto para el progreso del Islam como para la nación Indonesia en su conjunto. Gontor es uno de los mejores internados islámicos de Indonesia. Su modelo de enseñanza se ha convertido en la norma para cientos de internados islámicos modernos en Indonesia. Aparte de eso, sus alumnos se han extendido a varios continentes y muchas se han convertido en figuras destacadas en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Gontor celebrará un Jambore Scout musulmán en el año 2025. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mungkin kau. hampir hari ini. Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Y esta vez voy a presentarles una canción de Nuka. Muhammad Raja Janukha Putra, conocido como Raja Janukha o Nuka, es un cantante, compositor y actor indonesio. Su nombre se hizo ampliamente conocido cuando logró alcanzar los 4 primeros puestos en uno de los eventos de búsqueda de talentos de la televisión privada nacional. Oyentes, durante su carrera como cantante y compositor profesional, Nuka ha producido varias obras musicales que han alcanzado más de 2 millones de monthly listeners en plataformas de digital streaming. Aparte de eso, Nuka también suele participar él mismo en el proceso de composición. Uno de ellos es para su nueva canción titulada Sekarang Esok Selamanya o Ahora Mañana Por Siempre, la cual será la banda sonora original de una película titulada Laura. La canción titulada Sekarang Esok Selamanya o Ahora Mañana Por Siempre cuenta la historia de la expresión de afecto de alguien que siente que ha encontrado a la persona con la que amar estar por siempre, pero al final lo único que obtiene es dolor y decepción. Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Sekarang Esok Selamanya de Nuka. Y que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bersalahkah hati jatuh berkali-kali dalam rayu yang selalu kau beri. Kau buat dunia denganku di dalamnya. Usahakan nyaman senyamannya. Tak butuh waktu yang lama, lahirnya kisah sempurna. Hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang esok dan apa terbayangkan indahnya masa depan bila denganmu jadi tujuan. Tak butuh waktu yang lama, lahirnya bisa sempurna. Hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Sempurna hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Membuatku bahagia. Sekarang, esok, selamanya. Saat bersamamu ku rasakan surga. Kau beri hanya luka dan kecewa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga menjadi takdir, curang terdalammu akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan terai, lalui ombak yang tetap akan berbuih.
Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit, raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit. Menari lepas dengan keadaan kaki terjepit.
Dan ku raih masa depan ku yang cerah. Walau badai menerjang, ku tak akan menyerah.
rasa lepas ku berkarya. Berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan. Tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti. Bukan terus berlari, gapai semua mimpi.
Masih ada cinta untuk bertahan. Masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Ya pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan ku yang cerah. Walau badan menerjang,
jadi ringan, maka jangan dibikin berat. 'Cause life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam berat pegangan, kita berangkat sekarang.